Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en una nueva emisión de La Cumancha Comics. Ya sabes que hablamos de libros, hablamos de cómics, todo lo que tenga que ver con noticia geek, aquí la tendremos. También hablamos de manga, algunas animaciones, películas. Y hoy es grato porque literalmente fue como paracaídas. Llegamos al Festival de Grotesco, que es un festival basado del cine de horror. En algunos eventos hubo música en vivo, presentaciones de libros, presentaciones de películas, presentaciones de arte original de películas de cine mexicano. Y nosotros caímos como paracaídas. La verdad yo no tenía mucho conocimiento, o había visto algunos carteles por ahí, pero no me había llamado la atención de qué es lo que se estaba realizando en Grotesco. Y realizamos, gracias a Ramsés Salazar, fuimos a checar lo que era, bueno, nada más la presentación del libro, que curiosamente llegamos y vaya, ¿cuál fue mi sorpresa? Que iban a presentar lo que es la monstrología del cine mexicano, con dos autores que son muy conocidos en el ámbito, ya sea que en podcast, editores, José Luis Ortega y Raúl y Rodrigo Vidal, que en algunas veces lo hemos escuchado por el podcast de Comicase, por la revista de Comicase o por su propio podcast. También tuvimos la presentación de la revista Belcebú, que igual habla con temas de tintes de horror, ya sea que recomiende mangas, películas, haga entrevistas. Y por su parte ellos vinieron Sergio Santiago y también Mauricio Matamoros. La verdad yo como cayeron de como paracaidistas, pues la verdad no tuvimos muchas preguntas que hacerles como para grabar algo, ¿no? De ahí no salió algo improvisado, más que en la presentación hicimos unas preguntas conforme al libro que Ramsés nos hizo el favor de prestárnoslos para hojearlo. Y hicimos algunas preguntas de que básicamente eran cómo se hicieron del material, cómo, si algunas cosas quedaron fuera de la edición del libro, y con respecto a la hechura del libro y conforme cómo seleccionar el material. Les vamos a poner el audio al final del podcast. Y vamos rápido con las noticias. Esto sucedió en Cuernavaca. Este es el Grotesco 2.5, ya que hacen como un preámbulo para realizar el festival en sí en octubre. Estaremos checando, estaremos viendo muy muy cerca qué es lo que están haciendo. Así que esto es La Cumancha y comenzamos. En la semana no sé cómo caiga la noticia, ya que se estaba planeando la película, o se planea la película de Sandman. Ya sabes, esta entidad de los sueños, estas grandes historias que han sido escritas por Neil Gaiman. Y precisamente Joseph Gordon-Levitt estaba al pie del cañón. Estaba como productor e iba a estar como actor. Y estaba siguiendo muy de cerca lo que es la realización del guión. Estaba muy de cerca con la película y estaba muy entusiasmado. Estaba conforme iba a aumentando el rumor que también Neil Gaiman estaba ahí involucrado en la adaptación del guion. Pero bueno, por ajustes que se han hecho conforme a estas todo lo que se ha movido gracias a Deadpool, porque sí es una película muy importante. Tienen que competir con, aparte, con dos estudios. Tienen que competir ahora DC para llamar otra vez, atraer a su público, ya sea fílmicamente y con los cómics. Y este no es el caso. Me imagino que querían ver un poco más de acción. No sé para dónde iba el proyecto. Hasta ahorita no sabemos para dónde iba el proyecto, ni podemos meter las manos por Joseph Gordon-Levitt. porque todo quedó como en la estructura de la realización del guión, que parecía que iba bien, conforme ibas, como es el personaje en el cómic, iba a ser reflejado en la película. Yo no sé, me gustan los cómics de Neil Gaiman, me encanta lo que es Sandman, tiene muchísima referencia, pero seamos honestos, yo se los hago, o sea, si lo conocen, es para todo público, si conocen a Neil Gaiman, cómo escribe y toda la referencia que conlleva, ya sea religiosa, cultura africana, cultura irlandesa, todo lo que conlleva Neil Gaiman, toda la referencia que encontramos en sus libros, ¿creen que era para todo público? Yo creo que no. A lo mejor era una película que sí hubiera estado bien, con toda la referencia, con toda la parafernalia que es Sandman, pero no creo que hubiera sido para todo público. Tal vez hubiera sido una película de culto, sí, de esas que no van a pasar desapercibidas para los que gustamos de ese tipo de historias. Pudo haber sido muy, muy oscura, pudo haber sido muy graciosa, pudo haber sido muy de mucha acción. Tiene mucho corte, yo no sé qué historia iban a adaptar al cine, pero no creo que hubiera sido como para todo público. No sé, igual y por ahí ha de haber ido la salida de Joseph Gordon-Levitt, que la productora le pidió que fuera un poco más dinámica, fuera graciosa o algo que no les haya parecido ni a Neil ni a Joseph Gordon-Levitt, pues por ahí viene el rompimiento y la salida de este muchacho de la producción, y pues se aplaza la película, se ve todavía que no, hasta que refinan el guión, hasta que vuelvan a agarrar vuelvan a tomar desde un inicio la producción, pues no vamos a tener por ahora peli de Sandman. Así que pues es una, para mí o para muchos serán una dura noticia, porque sí esperábamos esa película, a ver qué tal, qué nos mostraba, y ahorita con como está dando está poniendo los pasos de música Marvel, así que me imagino que, como lo había dicho en el podcast anterior, está bailando DC al ritmo de Marvel, lamentablemente, ¿no? Otra, están saliendo, no sé, salió el tráiler de Ghostbusters. Saben que yo no veo tráilers hasta que vea la película completa. Puedo opinar de cómo está la película, si me gustó o no me gustó. Digo, tratamos de, aquí en La Cumancha, tratamos de ver la pieza completa, no por fragmentos. La verdad a mí no me gusta, es como, ocurrió una diferencia con los Ghostbusters. La nueva película protagonizada por pura chica, que en lo personal yo sí le tengo ganas, es una película que siento que va a dar de qué hablar, y lo está haciendo ahorita con el tráiler, que a mucha gente no le está gustando. No sé si están viendo mucho por la nostalgia, no sé si están viendo por... No sé qué hubiera pasado si hubieran sido hombres, yo creo que hubiera sido algo más acaboces, ¿no? Porque no hubiera sido... Es que no se parece a los Ghostbusters anteriores, o porque no tiene la comicidad de Bill Murray, o porque no aparece Bill Murray, digo, por ahí hubiéramos ido, me imagino. Y después, despegándonos del original con mujeres, creo que es un acontecimiento interesante. A mí se me hace interesante, yo quiero ver hasta el final qué pasa con ellas. Ahorita no puedo opinar que si es un bueno o mal tráiler, ahorita no lo he visto, pero se me hace interesante el concepto y el giro que le están dando. Ojalá que nos den algo de qué hablar y no nos usa como Terminator, ¿no? Que es una película medianamente buena, la pasada, la reciente, pero dio pie a que todo lo que sea Terminator pues estacione y no volvamos a ver una película de Terminator hasta mucho tiempo después. Así que esas son las noticias. Hablamos un poco de grotesco. Yo la verdad no tenía conocimiento, la verdad, tenía muy vago conocimiento de qué es Grotesco, que es un festival aquí en Cuernavaca, que parece que se realiza en 1.5 como Marvel, ¿no? Nos avienta los spin-off de lo que vendrá en Grotesco, con bandas, con presentaciones, documentales, y me había enterado que la vez pasada nos hacía saber Ramsés que vino a leer, o estuvieron aquí involucrados, que ha habido personajes como Botellita de Jerez. Si no sabes quién es Botellita de Jerez, fue un grupo muy conocido allá por los 80s, 85, que era un grupo que distorsionaba lo que era el rock, era un rock medio vulgar, era un rock ñero. Vega Gil, digo, te puedo decir que ha escrito varios libros, pero aquí a lo que nos atañe es de que vino al grotesco pasado a leer un fragmento de su novela, así que ha tenido personalidades lustrosas, las estrellas que ha tenido aquí la presentación de Grotesco. Estaremos viendo qué más hace Grotesco. Ya está bajo la lupa de la Comancha Grotesco. Vamos a ver qué. También tiene presentaciones de arte. Ya saben que su servidor también realiza un poco de gráfica. Así que estaremos ahí al pendiente a ver qué podemos aportar al Festival de Grotesco. La presentación se me hizo muy interesante, ya sea la monstruología del cine mexicano, que sí hay al principio hicimos unas preguntas, más que nada fue cómo consiguieron el material, pues lógico, ¿no? Como lo hace también incluso la Cumancha, agarras y vas al Festival de Torrento, compras el original, lo vas a rentar o vas a ver a las ferias que existen para recopilar el material. Nosotros ya sabemos que vamos a la Mole, vamos a Festo, y de igual manera ellos recopilaron el material. Se tienen que utilizar todas las artimañas para sacar el producto. También hojeando el libro, que es muy bueno, la verdad a mí me impresionó la calidad que tenía. Es lanzado por la cajetilla de Cerillos Ediciones, la verdad, de Conaculta, y se me hizo una buena edición. Se hace como muy antaño, pero aunque sí, yo les puedo comentar que sí hay algunas imágenes como que vienen como a baja resolución, porque es muy difícil tener el original de todo lo que se está hablando. Están hablando de un cine de antaño muy 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 arraigado, ya sea como 70s, 80s. Y bueno, y de ahí cabe rescatar que sí falta un poco, bueno, a mi parecer nos falta algo de Guillermo del Toro. Ya saben, esta película que realizó, que era, nos faltaría Cronos, o nos faltaría también dejar, hablaron de pura película, pero quedaría un poco también colgando por ahí El Maleficio. También fue película, como también fue una novela, ¿no? Es una de esas novelas televisivas. Así que muy bien por esa parte. Nosotros identificamos esas partes que faltaban un poquito, pero la verdad es una buena edición. Por parte de Belcebú, la revista, chéquenla. Hablan un corte, yo sé que les gusta el suspenso y el terror, porque ahí monitoreando lo que es el podcast, les gustó el especial de horror. Así que si quieren un especial de horror, háganmelo saber ahí en los comentarios, ya sea en el blogspot.com de La Cumancha o en ahí en la página de La Cumancha en Facebook. En Facebook, La Cumancha, facebook.com, y en Twitter, para que sea un poco más personalizado para que yo les pueda contestar ahí, ya que si lo mandan con Doña Su Cómic, luego se traspapela, si lo mandan con Marvel BC, luego se traspapela. Les estaré contestando ahí, pero hay veces que se traspapelan las cosas, ¿vale? Ahí con La Cumancha, háganmelo saber más directo, y ahí es un poco más personalizado el asunto en La Cumancha, ¿vale? Vaya, vimos a, si bien a Mauricio Matamoros, en ese momento no me cayó el 20, ¿no? Hasta que ya salí y dije, era Mauricio Matamoros el editor y traductor de algunas cosas. En ese momento, si hubiera sabido, en verdad lo hubiera, me hubiera caído el 20 quién era, no le iba a preguntarlo sobre las traducciones, porque vamos un poco, ¿no? Hubiera sido fácil preguntar eso. Pero creo que no era el momento. De hecho, ya Giovanni Arévalo ha estado frente a público para que le hagan saber ese tipo de cosas. Y Giovanni ya lo contestó. Mucha gente no fue. Y en ese momento La Cumancha sentía que no debía hacer ese tipo de preguntas en ese momento, si estaban hablando de una revista. Así que por eso no preguntamos. Y aparte, hay mucha gente que toca los textos de los traductores, de los escritores, ya sea el corrector de estilo y el diseñador, al momento de pasarlo al programa y que vaya impreso al papel. Así que no podemos echarle de antemano la culpa a Matamoros, porque mucha gente, más de 4 personas tocan esos textos, así que no sabemos quién es el culpable de en ese momento, ya te dije, nada más ahí es el traductor, es el diseñador, corrector de estilo, así que en ese momento no se nos hacía pertinente hacer esa pregunta. Si en algún momento volvemos a tenerlo de frente, estaremos haciendo la pregunta correspondiente, pero esta vez no hicimos la pregunta, simplemente nos fuimos a ver lo que es la presentación. Estuvimos también en la galería. Ahí también tengo un detallito con la galería, ahí pasando en otra. El cuidado con las piezas, como son originales, hay que tenerles mucho cuidado. Y en el cine Morelos, no sé con qué estaban pegadas. Ahí literalmente no sé si las pegaron o hay un... hay especial, un adhesivo especial para ese tipo de cosas que sinceramente aquí entre nos lo dudo. Pero sí, hay que cuidar ese tipo de piezas porque se me hicieron tan interesantes, tan bonitas el diseño de ese arte de las piezas de las propagandas del cine, que ojalá le hayan tenido el cuidado correspondiente a las piezas del cine Morelos, ya que las que estaban en el museo de la ciudad de aquí de Cuernavaca, pues se veían que tenían el cuidado para mostrarlas al público, aunque siento que le haya faltado un poquito, pero me imagino que la infraestructura no les ayudó y las presentaron de ese modo, que no estaba mal, pero sí hubiera sido algo más cuidar las piezas. También sé que tienen una galería, ojalá y que vamos a hacer todo lo posible a ver si nos comunicamos y podemos que la Comanche saque alguna pieza. Así que muy bien por el proyecto de Grotesco. Estaremos ahí, la Comanche ya los tiene en la mira para estar checando algunas películas que exhiban y la gente que vaya a presentar cosas. Así que esta vez la verdad nos tomó de sorpresa, no íbamos preparados para adquirir material o ir a los otros eventos, así que estaremos pendientes en el próximo Grotescos, este fue el 2.5, estaremos yendo al 3 en forma, así que muchas felicidades a Grotesco, ojalá que sigan avantes, nada más esos detallitos con ay y que los chicos de Monstruología, esa vez no pudieron llevar libros, ojalá y que los surtan, pero los gracias a Ramsés pudimos saber que los tienen en Gandhi y los tienen en oferta, así que denle una ojeada, vayan y chequen lo que, si les gusta el cine, ese tipo de cine, que puede, ahorita en estas épocas ya puede caer en lo chistoso, pero la realización, el contexto de en que se hacen las películas o que viene ese tipo de arte, creo que es lo mágico que tienen esas películas, ¿no? Si son buenas o no, pues ya lo decidirás tú. A nosotros nos parece muy interesante ese tipo de trabajos, ¿vale? Esto fue un poquito de lo que vimos en Grotesco y lo que nos pareció y hacia dónde va Grotesco y la Comanche los tiene también. Así que un saludo. Y vamos a hablar un poquito de películas. En la semana, el fin de semana, aparte de ir a Grotesco, checamos dos películas que teníamos pendientes, que tenía ganas de hablar antes de que se nos acumule todo lo que viene en estos meses, ya en marzo. Sabemos que viene Kung Fu Panda, a la vuelta de esquina ya viene Batman, Superman, aparte por ahí creo que también Cloverfield, vienen varias películas, así que vamos a apurarnos y aparte las que he encontrado, porque son interesantes, yo no sé, quería hablarles de una película, es muy interesante, de hecho es de horror, pero no sé si la voy a dejar para el especial de terror que tenemos, no te la voy a comentar para que ahí vayamos calentando motores, pero es un poco bizarra, ahí ya estaremos hablando de ella ahorita, y de hecho también quería hablar de cómics, a ver si nos da tiempo, porque si hay muchas cosas de qué hablar, tengo que ponerles también el audio del festival y a ver cómo nos arreglamos ahorita, que nos fuimos a buscar algo para que te puedas entrar algo más al Doctor Strange, para que puedas saber de dónde va este personaje, así que estate al pendiente. Nos saltó, bueno, al momento de que estoy ahorita ya grabando, ya chequé las películas que te comenté, que es mi buen dragón, Y mi buen dragón, no, es Buen Dinos, Good Dinosaur y Peanuts, que es Snoopy. Creo que, no sé si puedo hacerle un versus, pero creo que sí debo de dejar algo en claro. Yo soy fan de Snoopy, me gustaban los cómics, las tiras dominicales cuando salía Snoopy. Y créeme que no es de esas películas que te dejan o que te ponen el personaje de antaño y se queda en antaño. Sí toma los conceptos de que los humanos no hablaban, igual lo hacían, me parece, los pequeños Muppets, no hablaban los humanos, simplemente los chicos interactuaban entre sí y no importaban las personas mayores. De hecho, hasta parecía que no hubiera personas mayores en el mundo de Snoopy, pero sí las hay. Igual con los pequeños Muppets. Toman ese tipo de... los pajaritos. Toman ese tipo de gags de Snoopy. Igual con el perro. Que te roba. Cuando eras niño te robaba el corazón ese perro. Y esta vez en la película no es la excepción. El perro se lleva las palmas. El pajarito se lleva las palmas. Snoopy se lleva las palmas. Pero increíblemente... estábamos viendo películas ahorita infantiles y no es precisamente la película que a fuerzas tenga que pasar algo malo al personaje, que tenga que haber una pérdida, que algo traumático al... no le pasa algo traumático al personaje, no le pasa nada a Charlie Brown, no le pasa algo traumático. De hecho, es una buena película de... es una película más de ir ganando confianza en realizar las cosas que piensas que no puedes y en algún momento llegas a realizarlas. Es más de confianza, es más de valores, es más de entretenimiento, pero es un entretenimiento que te hace pensar. De hecho, de las situaciones son como más con gags un poco históricos. Si quieres ir a que es el Barón Rojo, vemos la vida de estudiantil de Charlie Brown. También vemos interés romántico, pero no es lo que mueve tanto la historia. De hecho, el interés romántico no sale demasiado. O sea, son como tintes a alcanzar. Es una buena historia. De hecho, me hubiera gustado que hubiera salido en animación. Hubiera tenido un poco de más de exposición lo que es la franquicia de Charlie Brown. Eso me hubiera gustado más. Ver un poco más de exposición de ese tipo de animación, ese tipo de comicidad. No es tan... de hecho, no es de pastelazo. De hecho, es un mozo un poco más infantil. Más más buscado, un poquito más sutil el humor, no es tanto como lo que vimos con Zootopia y lo que te voy a hablar ahorita de Mi Pequeño Dragón, de Good Dinosaur. Con Good Dinosaur tengo dos problemas. O sea, es una buena película, la verdad. Entre Snoopy y Good Dinosaur, yo si tuviera que elegir una de otra, creo que me iría con Snoopy. Porque es un buen humor, es un humor que no se había tocado hace mucho tiempo en las animaciones. Y Good Dinosaur viene a utilizar piezas que ya se habían, ya nos habían dado otras películas entrañables. Por ejemplo, viene, hace mucho, o notas mucho el preámbulo con, o las piezas que embonan ahí, sería El Rey León. Sería ¿cómo se llama? La Era de Hielo 1. O sea, está bien que traten de jugar con todas las piezas que se pueda al momento de realizar una historia. Puedes rayar un poco en las líneas temporales reales entre humanos y dinosaurios y otras entidades. Si puedes rayar ahí, yo no les voy a... la cronología yo no las... Las voy a echar por la borda. Ya que... para hacer una historia te puedes valer de todo. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Y jugar con líneas temporales. Lo que sí les... le recrimino a Good Dinosaur es de que agarren piezas y sean muy notorias. En serio, sí se nota la parte de la pérdida, se nota el viaje, o sea, se nota demasiado, o sea, si son claramente las referencias de esas dos películas. Es un viaje y en el viaje, en el inter del viaje, encuentras a, vas repartiendo a la gente que te vas encontrando. La va encontrando con su manada o la va encontrando con su familia, como le quieren llamar. La verdad es una buena película que no siento que no necesitaba de ese tipo de... Ah, pues también a Pie Pequeño nos hace referencia, pero digo, o sea, era obvio, ¿no? Es el mismo tipo de historia, ¿no? De viaje y habla de dinosaurios. Pero eso, por eso te lo comento hasta ahorita. Pero creo que queda muy floja ahí. Ahí yo siento que queda muy flojo. Queda un poquito a calzador. Y me imagino que por eso no fue nominada a algo esta vez, este, Good Dinosaur. La verdad, el diseño de todo estuvo muy bien. De hecho, estas sí películas sí me gusta verlas dobladas. Y por ahí encontré el... buenos días, me hicieron ver el que viene Marcus Fenix por ahí, así que búscalo. Nada más por eso tienes que ver la película, porque el personaje que encarna el señor, que ahí el señor Lapur, Sebastián Lapur, que hace el doblaje de Marcus aquí en Latinoamérica, lo encuentras en un personaje, y es un personaje que dirían por ahí llena el cuarto, así que es genial. O sea, esos personajes que ves ahí se me hacen muy un tipo entre campirano, western. Tiene esa mezcla y se nota. O sea, tiene esa mezcla de ir de buscar el regreso a casa, pero de un modo muy western. Así que como te digo que muy western, como que mucha gente de o principios del oeste. O sea, con ese tipo de hasta de acentos, con ese tipo de personalidades, ese tipo de principios que son muy gente de trabajo duro, o sea, ese tipo de gente, y se nota en todo este viaje. También hay personajes como que creo que Good Dinosaur es una buena película, pero nada más que tiene mucha, es buena película, nada más que si notas ese tipo de elementos que agarran de o se interpreta que las tomaron de otras películas, porque queda bien en la historia, no salta mucho. Tengo nada más ese problema, ¿no? El enseñarnos a hacernos ver la enseñanza en la bajo la pérdida de alguien. Digo, ya lo hemos visto muchas veces. Digo, ya lo vimos en El Rey León, ya lo vimos en Big Hero 6. No lo hemos visto en otras animaciones. No, creo que si te pueden enseñar algo o pueden aportar algo que no sea calzador, como lo hizo Snoopy. La verdad, a mí esa película es la animación de él, sin pérdida, sin tanto rollo, le mando un mensaje a los que necesitan ese mensaje. La verdad, me gusta mucho esa película. No te voy a hablar mucho de la trama, porque de las dos tramas, en dos, tres patadas... es spoiler, en dos, tres patadas se resume la historia, pero el viaje de estas películas son lo que valen la pena. Así que, ¿qué te parece? Si me dices ponerle puntuación, le pongo un 3.5 a Peanuts, a Snoopy, y le pongo 2.5 a Good Dinosaur por el diseño, por cómo contaron la historia, todos los diseños de personajes, en el momento que hay momentos en el agua, se siente genial. Por eso le doy esa puntuación a Good Dinosaur, pero sí se nota el armado de la película. Siento que fue una película un poquito al vapor, así que esa es la recomendación, que vayas a ver Snoopy, búscala, pídela prestada, réntala o descárgala. No importa, pero no te quedas a ver sin Snoopy y Good Dinosaur. Ah, creo que sí va a dar tiempo para hacer la recomendación del cómic, que es el del Doctor Strange, que es el juramento del Doctor Strange. Este personaje, este cómic de 5 números que puede bien ayudarte a saber de qué va o tal vez por dónde vaya la película que viene a futuro de Doctor Strange. Brian Vaughan y Marco Martin. Son por parte de Brian, es la historia, y de Marcos, Marcos Martin, es el arte. ¿De qué va esta historia? Creo que toca mucho de lo que es el origen de Stephen Strange, pero más que nada va en una historia paralela en lo que Tell cuenta quién es el Doctor Strange, hasta por dónde puede llegar su poder. Podemos checar a Stephen Strange en una aventura donde podemos ver aliados, podemos ver enemigos, podemos ver sus limitaciones y hasta dónde puede llegar su magia. Wong, como sabemos que es un sirviente, es su amigo y aparte es maestro de Stephen Strange, está pasando por una crisis y este es que tiene un tumor cerebral y poco a poco lo está debilitando, poco a poco está dejando a Stephen Strange solo en los casos y precisamente Stephen Strange es herido en su propio Sanctorum. ¿Qué personaje puede ser tan poderoso para lastimar a Stephen Strange? Pues puede ser cualquiera que tenga un artefacto cargado con energía, ya sea muy negativa. El artefacto que lo daña a Stephen Strange es la pistola con la que se suicida Hitler. Puede sonar un poco descabellado, pero así es. Este objeto está cargado con una energía negativa muy poderosa y puede traspasar el disparo, puede traspasar lo que son las barreras mentales de Stephen Strange hasta llegarlo a herir físicamente. Stephen Strange entra, o Wong más bien, lleva a Stephen Strange con quien pueda ayudarlo, que es con la enfermera de noche, a la Night Nurse, y esta que apareció en Daredevil, sí, para que vayan unificando los de los universos, y ella es encargada de cuidar a la mayoría de los de los héroes. De hecho, en su sala de espera estaba Iron Fist. Llegan, hacen la operación, pero Stephen Strange está todavía débil. Wong está también por lo mismo débil, pero tienen que ir tras este enigma. Que por qué fueron a herir a Stephen Strange. Más que nada fueron a herir a Stephen Strange por un elixir. Es un elixir que lo cura todo. Él viaja a otra dimensión y logra tener un elixir que lo cura todo. Simplemente al hacer la investigación puede curar también el cáncer. Y es por eso que una corporación no quiere que este elixir se duplique y manda a su matón por el elixir. Es prácticamente, en eso se basa la historia, pero lo importante de aquí que te va sacando es de saber el acercamiento de Wong, Stephen Strange. Nos dan una historia que tienen un fuerte lazo, y así es que inclusive hasta el mismo Strange iría al infierno por salvar a su amigo, y prácticamente es lo que hace, emprende la búsqueda de quién es la persona que está detrás de todo esto, que lo ha dañado y que le ha robado el elixir. Tal vez sea Urmar, que es la hermana de Dormammu. Dormammu, ya saben, que es el cabeza de cerillo, es un villano de Stephen Strange. Y podemos también ver que, hace mención de varios villanos que posiblemente podrían haberlo atacado y cómo atravesar el Santo Sanctorum. Pero no, simplemente es un médico que, a raíz de que Stephen Strange era un médico ególatra, egoísta, que nada más veía por su propio bienestar y curaba a la gente, era un excelente cirujano. Stephen Strange solamente hacía las operaciones a aquellas personas que pudieran pagar sus servicios. Toda la gente que él no curaba iba falleciendo e iba cayendo en las manos de otro médico, Nicodemus, que después de toda la carga de trabajo no pudo salvar a toda esa gente que Stephen Strange lo rechazó. De hecho, hace este individuo, este doctor, es el que le opera el que le salva las manos a Strange, pero lamentablemente no lo llega a salvar al 100%, ya que en un accidente automovilístico Steven pierde la movilidad de sus manos y este doctor no llega a salvarle las manos completamente y pierde lo que es su versatilidad para hacer cirugías. O sea, ya no puede agarrar un escarpelo y este mismo doctor sigue a Stephen Strange al Yensen Wan o al antiguo, ahí cerca del Tíbet, y él toma lo que es la misma clase o toma el mismo conocimiento como Stephen Strange, pero simplemente a él le llega más la vanidad de querer salvar a la gente con ese poder y no termina el entrenamiento. Es incompleto su entrenamiento y decide irse. Él decide graduarse por sí mismo en el entrenamiento de las artes ocultas. Y este mismo mago y mismo médico es reclutado por esta organización que no quiere que este mismo elixir sea revelado a la gente, ni quiere tampoco en funcionamiento a este médico que está curando a la gente. Hacen el negocio que él tiene que salir, literalmente él tiene que salir de este andar peregrinar de salvar a la gente y decide venderse a la corporación teniendo un buen puesto en esta misma. Así que por ahí empieza el meollo del asunto y vamos descubriendo cosas de Stephen Strange, más que Wong le enseña artes marciales a Strange, también Strange procura a Wong y es un recorrido por todo lo que es el Doctor Strange. A grandes rasgos que puedes ir checando es el juramento y recae mucho hacen mucha mención al juramento de Hipócrates, de que si bien el Doctor Strange también es un mago, también es un doctor y va a darle y va a curar a quien necesite ser atendido, y en este caso es Wong, ya que en algún momento tiene que decidir por la humanidad o por el paciente. Tiene un gran cierre este cómic, es recomendable para que vayas viendo más o menos qué es lo que está lo que rodea a Stephen Strange, su mística de Stephen Strange, cómo es también interesante estas partes donde puede ir hasta donde la ciencia ha llegado, pero no puede recrear lo de la ciencia, ni la ciencia puede recrear lo de la magia. Es un interesante punto de vista que tiene este cómic. La ciencia, la magia no recrea lo que es la ciencia, ni la ciencia recrea lo que es la magia. Es muy interesante cómo los parámetros que tienen los poderes de Stephen Strange para poder realizarse como mago y como médico. Y más aparte con esos tintes de personales que tiene Wong y tiene Stephen Strange. Es un buen cómic para que vayas conociendo lo que es Stephen Strange. Próximamente estaremos checando ahorita el nuevo cómic porque ya viene un poco más serio ese cómic. Ya sabemos que ahora no está haciendo cirugías con escarpela, ahora necesita un hacha para hacer ese tipo de cirugías. Así que estaremos checando lo que es Stephen Strange y también estaremos viendo, en su momento estaremos también checando la película a ver qué es lo que ocuparon de este cómic, si podría ser adaptado al cine, porque es una buena historia y un buen arco de comienzo para Stephen Strange y hace mucha referencia a toda su mitología. Así que la recomendación es Stephen Strange, el juramento, chécalo ahí, ya sea que lo compres, lo pidas prestado o lo descargues. ¿Vale? Bueno, esto sería todo por mi parte. Estás en La Cumancha Comics con Rome. Siempre se me olvida presentarme. Nuestras vías de comunicación es el blogspot La Cumancha Comics. También estamos en Facebook como La Cumancha Comics, facebook.com. También estamos en Twitter como La Cumancha Comics. Estamos también con Doña Subcomic, que también hacemos escritos para Doña Subcomics. Tomamos alguna foto. Y también lo hacemos de igual manera para Marvel BC, para Doña Subcomics, lo hacemos para nuestros amigos de Cuernavaca y para Marvel BC los hacemos. hacemos para nuestros amigos de Baja California, para que vayan viendo qué es lo, para que se vayan previniendo lo que son la salida de los cómics, qué variantes salieron o qué cómic vienen, para que lo vayan contemplando. Toda esa información lo pueden ver ya sea en Doña Sub Comics o Marvel BC, ¿vale? Bueno, eso es todo por mi parte. Los dejo también con lo que es el audio de Grotesco. Eso sería ahora sí todo por mi parte. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Está bien? Nos vemos del otro lado, ¿sale? Bye. And said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. In Mexico, all of a sudden in walks a chick in Mexico. Don't start. Before. So if you south of the border, I mean down in the Mexico, and you wanna get straight, man, don't hesitate. Just look up a cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. Hey, come with me to the border, south of the border, that is, in the Mexico. Yeah, straight Mexico. Yeah, you can get your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
A la parte de proyectos editoriales de la editorial, ¿no? Que no valga la redundancia, pero tenemos otras actividades. Y bueno, pues esto siempre ha sido como un proyecto muy querido, ¿no? Muy querido por la editorial. Y ya tiene bastante tiempo que trabajamos con Mauricio. De hecho, nos estábamos acordando ahorita en el camino que del primer libro que trabajamos, pues ya tiene 10 años, ¿no? Era justamente un libro sobre la ópera y el cómic. Entonces, bueno, pues un poquito es una consolidación justamente de todos estos años de plática, porque digo, además, somos aficionados al género. La editorial pues tiene ya algunos años publicando materiales afines, ¿no? A la literatura de horror, al cine de horror, al cómic, ¿no? Y bueno, pues siempre se vuelven como muy personales. Y en este caso, bueno, pues hemos tratado de, pese a que han sido muy pocos números, entre comillas podemos decir, lo que ha sucedido es que cada número pues tiene una dedicación muy extensiva, ¿no? Tanto en contenidos, como en presentación, como en investigación visual, ¿no? Entonces, dado que tiene toda esta labor que además tenemos que hacer, digo, hay que decirlo, hay que... se realiza básicamente en nuestro tiempo libre, pues eso ha provocado, bueno, pues que tengamos una cantidad de números, pero cada uno en particular pues tiene un gran contenido y nos parece que es muy difícil encontrar, si es que hay otra publicación que tenga justamente este perfil y además esta calidad de contenidos. No es presunción, digamos, ¿no? Sino que realmente es apreciar lo que estamos lo que nos está costando una gran cantidad de trabajo, ¿no? Y bueno, digo, de mi parte como diseñador, he tratado de darle a cada número una, digamos que una apariencia, una característica que le da o le rinde homenaje a publicaciones de los 80s, de los 70s, de los 90s. En este último número pues tuvimos más una aproximación hacia lo asiático, hacia el horror asiático, pero hemos tenido también grandes homenajes a la revista Creepy, ¿no? Y también a Cinema Fantastic, que bueno, si algunos de ustedes la conocen, sabrán que era la gran revista de referencia de la... bueno, era esa y Fangoria, pero de alguna forma era un poquito más seria Cine Fantastic, bueno, ligeramente más seria. Y bueno, pues finalmente esa es nuestra intención, ¿no? Y también por otro lado tenemos rescates de cómic, ¿no? En este último número en particular es los cómics de Martín. Y bueno, es un autor español inmensamente interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante, y que realmente por alguna extraña razón, pese a la gran cantidad de premios que tiene, pues en México no se le conoce tanto, ya no digamos en toda América, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, de mi parte, como en la labor de diseño, en la labor de impresión, pues es básicamente eso, y pese a ser un gran aficionado, bueno, pues realmente el gran maestro de los contenidos y quien nos va a contar mucho más respecto a la revista, pues es Mauricio Matamoros. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes, noches. Pues sí, como ya lo comentó Sergio, muchas gracias a Eduardo, muchas gracias a los demás organizadores, muchas gracias por el espacio, gracias por estarnos acompañando aquí. Efectivamente, creo que finalmente lo que nos reúne a todos los que estamos aquí, o la mayoría, es la pasión, el gusto por el género del terror, ¿no? Sobre todo a partir del cine, y desde ese ángulo pues se puede diversificar de muchas maneras, ¿no? Y esas maneras de alguna manera son las que vamos cubriendo, las que queremos cubrir en Belcebú, ¿no? Una revista que surge simplemente por gusto, por la necesidad de darle salida a todas las inquietudes que tenemos sobre este género, porque bueno, finalmente ahorita pues estamos publicando la revista, pero obviamente antes de hacer eso fuimos lectores y seguimos siendo lectores de revistas sobre cine y sobre todo de revistas especializadas en el género del terror, ¿no? Entonces, como pues fanáticos del género, como especialistas en el género, como investigadores en el género, en México hemos tenido siempre un déficit de publicaciones al respecto. En años recientes, afortunadamente, esta generación y otras que creo que se están sumando, nos hemos preocupado, nos hemos interesado por ir presentando más publicaciones e investigaciones al respecto. Pero haciendo una remembranza, de grosso modo, pues prácticamente no se han dado revistas especializadas en el género fantástico, en el cine de horror en México. Ahorita está circulando por ahí la revista del Festival Mórbido, que digamos es como que la primera en años recientes que ha abarcado de alguna manera eso, ¿no? Y pues bueno, nosotros intentamos también presentar nuestra opinión al respecto, ¿no? Puede ser un poco complicado porque efectivamente, como ya decía Sergio, obviamente este proyecto surge por una necesidad personal, pero esta necesidad personal creo que se hermana con la necesidad de muchos lectores, muchos interesados en el cine de horror, ¿no? Obviamente, todos como lectores siempre tenemos como que una especie de meta, o tenemos una especie de ideal de lo que quisiéramos leer, ¿no? En este caso, pues nosotros hacemos la revista que nos gustaría estar leyendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creemos que podemos estar ofreciendo contenido de interés para los que están interesados en el género, ¿no? Sin duda, si ha habido falta en México de publicaciones especializadas en este aspecto, pues es aún más grande la necesidad de publicaciones especializadas y que presenten artículos sobre o entrevistas sobre autores que no han sido, pues incluso conocidos en algunas publicaciones extranjeras, ¿no? Si no han sido tan presentados en revistas extranjeras, en revistas mexicanas menos, ¿no? Entonces, bueno, nos parece en ese aspecto que la revista Belcebú pues sí está cumpliendo con cierta necesidad que desde hace muchos años, incluso décadas, no se veía en México, ¿no? Que es cubrir de alguna manera el cine de horror sin necesidad de estar respondiendo a las necesidades del mercado, esto es, sin estar hablando de las películas de estreno recientes o de las modas que hay incluso dentro del género. No, la idea de Belcebú es tratar incluso de rescatar muchos temas que han quedado, que con el paso del tiempo han ido quedando enterrados y que nos parece que es necesario desempolvarlos porque son parte importante de la historia del cine, de la historia del género, e inclusive son importantes para conocer lo que se está realizando ahorita, ¿no? Porque hay muchos autores como Sede Cachao, como Ruggero Deodato, como Hideshi Hino, como incluso el mismo Alejandro Jodorowsky, que son autores que están trabajando en este medio, en este género, desde hace medio siglo, y que en muchas ocasiones la gente no los conoce, o que incluso están viendo películas recientes y que no saben que antes de que se hiciera lo que estamos viendo ahorita, pues ya había un antecedente muy importante, ¿no? Entonces, bueno, la revista Belcebú finalmente sí existe, porque nosotros teníamos la necesidad, pero de alguna manera somos, como le quieran llamar, como le queramos llamar, comunicólogos o periodistas, y también pues nuestra necesidad profesional nos invita a comunicar cierta información, ciertos contenidos, y pues esto se está reflejando en esta revista. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación a que lean la revista. La revista surgió en el 2014, el primer número se presentó de hecho en Masacre en Joco del 2014, allá en Cineteca. La idea es que esta revista sea semestral, entonces el primer número se publicó en el 2014, en diciembre del 2014, el segundo a mediados del 2015 y el tercero lo presentamos en diciembre del 2015. Y a mediados también de 2015 nos dimos todavía el lujo, como si tuviéramos mucho tiempo, de sacar un especial, que aquí está también, es como que mini Belcebú. Y este es un especial que está conformado solamente de imágenes tomadas de distintas películas y a las cuales le agregamos globos de diálogo como si fueran historietas o fotonovelas que en tono de comicidad, ¿no? Entonces, este también es un homenaje a revistas que se publicaban mucho en los años 50 y 60, incluso todavía en los 70, y que pues se burlaban del cine de horror, pero de alguna manera era como una especie de homenaje. Entonces, bueno, pues esa es la idea. Tenemos hasta ahorita esos números. Es una revista totalmente independiente, la hacemos pues nada más las dos personas que estamos acá arriba, pero sin duda pues ahí está un esfuerzo descomunal, ¿no? Entonces, si les interesa, los invitamos a que la vean. Traemos copias a la venta al final de la plática. Es todo por el momento, muchas gracias.
¿De dónde surge la necesidad de sacar un libro con la monstruología del cine mexicano?
Bueno, gracias, muy buenas tardes, qué bueno que vinieron a presenciar la presentación de este libro y de Belcebú. Para nosotros es muy importante también darle salida y respondiendo un poco a la pregunta, la importancia es a distintos niveles, la importancia como grandes fanáticos del cine de terror mexicano, grandes fanáticos de esas figuras que poblaron toda una fauna, que hicieron una fauna muy, muy mexicana en los estudios Churubusco, en los estudios América, en distintos momentos de la cinematografía mexicana. De alguna u otra forma, nos guste o no nos guste el cine fantástico mexicano, esas figuras han sido sempiternas siempre de nuestra cultura, ¿no? Y están de alguna forma hechas una mixtura junto con otro tipo de cultura popular mexicana, la canción popular, la canción ranchera, el cine, el teatro de carta y demás. Pues son distintas apropiaciones de la cultura o de la gran cultura, de la cultura alta, que de alguna forma llega y permea hacia los estratos más populares, ¿no? Los monstruos, decidimos llamarlos monstruos como tal y no monstruos, porque justamente es eso, es una tropicalización de las figuras que poblaron la literatura, básicamente la literatura inglesa, figuras como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, que de alguna u otra manera fueron llevadas al cine en culturas como la estadounidense, como la británica, como la italiana, y que cuando llegan a México se apropian, no son los monstruos, se apropian de la cultura mexicana, sino al revés, la cultura mexicana es quien se apropia de estos monstruos, ¿no? Y de alguna forma se mexicanizan, dándole una característica muy propia a todos estos monstruos, ¿no? ¿Por qué la necesidad de hacer este libro? Bueno, porque es también el acto, creo, de amor profundo que tenemos no solamente los cuatro autores, sino también Mauricio, también Sergio Santiago, toda la gente que de alguna forma estamos vinculados a la cultura del terror, por supuesto, el muro que tanto trabajo gráfico hace. Bueno, son referencias culturales que de alguna manera necesitábamos agruparlas, necesitamos englobarlas dentro de un volumen que les diera sentido, que les diera forma, que les diera constancia de su paso por la vida, llamémoslo de esa forma, si bien no como seres reales o vivientes en esta dimensión, pues sí en la dimensión de la dimensión desconocida, la desconocida dimensión del imaginario popular mexicano, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Por amor al cine, literalmente por amor al arte, y también, por supuesto, como un homenaje y una reivindicación que necesita este cine mexicano popular, que fue el cine mexicano que alimentó durante décadas a la industria que ahora todavía existe o pervive todavía, ¿no?
¿Y qué podemos encontrar en las páginas de Monstruología del Cine Mexicano?
Bueno, lo que vamos a encontrar es justo lo que te comento, un homenaje, pero también una enseñanza para las nuevas generaciones. Queremos creerlo también, esto lo hemos visto en distintas presentaciones, en distintos momentos, que hay, nosotros ya somos gente que se ha dedicado durante décadas a ver, estudiar, analizar y escribir sobre este tipo de cine de una forma, llamémosle, si no solemne, que nunca hemos sido solemnes, sí con mucha seriedad y con la seriedad que merece tener una investigación rigurosa, un clavado en la filmografía, un clavado en la literatura de cine mexicano que existe, y de alguna forma procesarla también para hacerla cercana a nuevas generaciones, ¿no? Nos hemos topado con muchos jóvenes que les gusta este cine, pero que de alguna forma les gusta por sí mismo. Entonces también se trataba de hacerles llegar un poco de esta información, y decidimos hacerlo a partir de textos lúdicos que fueran gozosos para su lectura, como es gozoso también ver estas películas, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí son es una, tal cual, una monstruología, es decir, un bestiario cinematográfico, un bestiario que reúne a personajes tan conocidos como son el vampiro que le da portada al libro, que es Germán Robles, como otras figuras no tan conocidas, digamos que un poco más olvidadas de la cinematografía mexicana, que son monstruos también muy interesantes, y lo hacemos a partir de escribir textos que por supuesto están de alguna forma, si no basados, si arrancados de la propia película, darles una taxonomía, agruparlos en familias, crearles una consistencia más allá de la propia cinematografía, darles una constancia de existencia y hacerlo de una manera total y absolutamente divertida para nosotros al escribirla, y creemos, y esa es nuestra intención, que sea divertida también para que la novia, ¿no?
Por ejemplo, hablando de esta agrupación, esta taxonomía que mencionabas, ¿cómo se agruparon los diferentes personajes?
Los personajes se agruparon, se hicieron familias de monstruos. En un principio teníamos un listado de figuras con alrededor de 200 figuras, que bueno, también gracias a que los editores Alejandro Cruz y Andrea Fuentes nos pusieron los pies sobre la tierra, dijeron, bueno, hay que hacer un trabajo que sea leíble, que sea manejable, que sea total y absolutamente ordenado para que la gente sepa también cómo acercarse al libro. Decidimos crear familias agrupando a los monstruos de acuerdo a ciertas categorías, ¿no? Entonces tenemos 10 distintas familias como pueden ser las alimañas, que son justo esos animalejos que son, o no, pueden ser no protagonistas de una película, pero que le dan un trasfondo fuerte a los guiones o a las historias que presentan. Uno de esos sería, por ejemplo, el malvado gato Becker, ¿no? El gato que hace de las suyas en Más Negro que la Noche, este clásico de Carlos Enrique Taboada. Bueno, no es el protagonista de la película, pero sí juega un papel muy importante para su desarrollo, ¿no? Un personaje de Alimaña, que es total y absolutamente protagonista de su película, sería La Tintorera, ¿no? Esta película de René Cardona, que bueno, evidentemente es un rip-off de Tiburón, muy a la mexicana, por supuesto, teniendo en lugar de Richard Reyes, teniendo por ahí, no sé, lo mismo al Flaco Ibáñez que a Hugo Stiglitz, ¿no? Entonces es una aproximación muy mexicana, ¿no? Tenemos también peluches, que es algo que a la gente le llama mucho la atención, que son estas figuras que efectivamente son trajes de peluche, son botargas hechas de peluche, y que aquí en esta exposición pueden ver al abominable hombre de las nieves a la mexicana, ¿no? El abominable hombre de las nieves de la Jusco. Entonces imagínense ese personajazo, o personajes tan entrañables como pueden ser Lobo Feroz y El Zorrillito, que son estas aproximaciones al cine fantástico mexicano infantil, ¿no? Personajes que de verdad son muy interesantes. Y hay brujas, hay chupasangre, porque decidimos también, así como esos personajes fueron mexicanizados y tropicalizados, decidimos que estas familias también lo fueran. Entonces, en lugar de utilizar vampiro, utilizamos la palabra chupasangre, algo que es como mucho más mexicano, ¿no? En lugar de extraterrestres, ETs, que después del 82, que fue la película de Steven Spielberg de E.T., todos los extraterrestres eran ETs. No había de otro, no había marcianos, venusinos, de algunas otras dimensiones, alfa centaurianos, algo así. Todos eran ETs. No, tenemos también aparecidos, ¿no? Cuando uno habla de fantasmas en México, son los aparecidos, ¿no? Y por supuesto está la Llorona, están otros personajes que también son fantasmas que van justo desde La Llorona, que es la primera película de terror mexicano, la primera película de género fantasmagórico en México, hasta personajes muy recientes como es el niño del kilómetro 31, ¿no? Que es un fantasmita pues también mucho más reciente, ¿no? Tenemos figuras como pueden ser los electrodomésticos, que son todos estos artilugios, bien lo comentaba Rodrigo, creados por cierta parte de la ciencia loca mexicana, que pueden ser lo mismo robots que tostadoras de pan convertidas en el maniático robot humano que se pelea contra la momia azteca, ¿no? Entonces, son estas. Ay, bueno, hablando de momias, nosotros decidimos que en lugar de utilizar el apelativo hoy tan común, y lugar común, yo me atrevería a decir, de zombie, decidimos que aquí en México los zombies son las momias, ¿no? Y son los monstruos que ya murieron, que vuelven a la vida y que se agarran a catorrazos y a golpes con el santo, mi máscara, el Blue Demon, y que son justo eso, porque es lo que estamos viendo, evidentemente, con toda la distancia tecnológica que puede existir, pues son los zombies que vemos en Walking Dead, o sea, no es otra cosa más que una momia. Entonces decidimos decir, son las momias porque son mexicanas, y de aquí surge esta propuesta también de esta monstruología, de crear familias, taxonomías diferentes, a partir de los conceptos que como mexicanos tenemos también como una memoria colectiva, ¿no?
Bueno, como ya vieron, el libro pues es un muestrario de todo este cine fantástico mexicano. No está limitado a cine de terror, incluye también comedias, películas infantiles, sexy comedias, esas etapas que la gran crítica querría olvidar. También incluye poder en un videohome. Yo en mi calidad de biólogo pues siempre se me pide que hable un poquito acerca de qué es la monstruología, que es esta disciplina que se estudia estas criaturas tan horribles y fascinantes. Me tomé la libertad de escribir un texto como buen científico, pues soy muy serio, que lo traigo aquí por escrito. Y si quiere, quisiera comenzar diciendo que a diferencia de la homeopatía, la acupuntura, el psicoanálisis y la economía, la monstruología es la única pseudociencia que se reconoce como tal, lo que falazmente la dota de autoridad para que todo lo que diga automáticamente se transforme en verdad. La monstruología es una disciplina multi, inter, trans y queer disciplinaria. Y no es solamente, como su nombre sugiere, el estudio tratado de los monstruos. Recordamos que monstruología viene del griego monstruo, que es figura contrahecha, y logos, que quiere decir estudio tratado, pero en el griego logos también significa palabra. Por tanto, monstruología puede ser la verborrea de los monstruos, la voz, los gritos, los aullidos de un grupo de personajes que se niegan a quedar olvidados en el cementerio de las buenas costumbres. Algunos monstruos de buena gana se dejan capturar para su estudio, Otros requieren un poco más de coerción. Los menos son urdizos y escurridizos, y es casi imposible tener buenas evidencias de su existencia. Como mencionaba José Luis, aquí a mi derecha tenemos un montón de registros fotográficos de monstruos de varias películas mexicanas. Ahora, sin embargo, buscar a los monstruos, ahí es donde radica el encanto de una pseudociencia como la monstruología. El cazar a semejantes criaturas, y digo criaturas y no criaturas porque fueron creadas, no criadas, es una aventura tan fascinante como el diseccionarlos para conocerlos por dentro y comprender qué es lo que los hace girar. Usualmente es un enano. Es menester de investigadores supuestamente serios, como nosotros dos y los otros dos que faltaron, los otros dos autores, desmitificar algunas creencias referentes a los monstruos, siendo la más arraigada creer que el monstruo es endémico de México. No, señor. Si checamos películas japonesas o de serie de estadounidense de los mismos años en que se hizo el grueso de la producción de películas fantásticas mexicanas, desde los 50, 60, los valores de producción no son tan diferentes. Entonces, no digamos que nuestro cine es pobre, nada, simplemente pues era chistoso. Por ejemplo, países como Indonesia, Filipinas, la India, también son conocidos por las monstruosidades que pueden retratar en películas tan grandes como entrañables. Desde cabezas voladoras, mujeres serpientes, clones del thriller Michael Jacksoniano, que en sí ese es un monstruo gringo, para que vean que los gringos también, un país desarrollado como Estados Unidos también produce monstruos. También podemos encontrar en este cine del sudeste asiático criaturas mitológicas bien reconocidas, como es el caso de la Swan, que si ustedes ven alguna película filipina donde aparezca este monstruo, pues van a ver que también está cubierto de peluche y también está flotando a través de hilos o de alambres, vamos, muy parecido a al vampiro de Hulde, que por cierto su ficha lo encontrarán en este libro. Pero bueno, se nota que es clara la influencia tanto del cine del sudeste asiático hacia México como de México hacia allá. Ahora, Japón es otro país con una cultura monstruológica importante, a pesar de su alto desarrollo económico. Godzilla, Gamera y Daimajin son ejemplos claros de monstruos gigantes en este caso. Pero si junto a ellos ponemos a un enemigo genérico de la serie Ultraman, pues estos últimos pueden y deben ser reconocidos como monstruos. Igual que los y las manoras de las series tipo Sentai. Seguramente vieron alguna vez los Power Rangers. Bueno, en Japón se le llama Sentai ese género de televisión. Y también las figuras botargas Sentai también las podemos considerar monstruos. Y más que imponer respeto, porque imponen son unas ganas de lavarlos a sopapos, tal como hacen los superhéroes de esas series. Bueno, como por supuesto que una pseudociencia como la monstruología pues debe de contar con muchas ramas que abarquen la mayoría de los objetos de estudio que los monstruos pueden ser, procederé a listar algunas de sus ramas, no todas porque son muy vastas y la verdad no me daré aquí tiempo. Recordemos que una pseudociencia pues puede estar constantemente inventando nuevas subdisciplinas para intentar justificarse. Me voy a ir con algunas. Por ejemplo, una rama de la monstruología es la botánica. Esta se ocupa de estudiar y clasificar las plantas que sirven para fabricar botanas para acompañar cuando uno vea las películas. Por ejemplo, plantas están la patata, el maíz, el trigo, con los que podemos fabricar muchísimas golosinas. Y, por ejemplo, otro tipo de plantas como la malta y el lúpulo, que son ideales para fabricar bebidas que acompañan a estas botanas, esas las estudia la biología, porque es otra mano de. Tenemos también la enanotecnología. Son los estudios de ingeniería que permiten a los chaparritos ocupar cómodamente su lugar dentro de robots, peluches o carros de supermercado. Tenemos la ecología, que a pesar de que su nombre suena medio grosero, no tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con el estudio de los desperdicios y deposiciones de los monstruos. Tenemos la entomatología, que es el arte de conocer la cantidad exacta de tomatillo que se necesita para sazonar a una alimaña cuando está capturada y cocinada. La patología, que es el estudio centrado en las extremidades posteriores de los monstruos. La fitopatología es el estudio de los vegetales que pueden crecer en dichas extremidades posteriores. Tenemos también la virología, que es la competencia para determinar el monstruo más viril. La aracnología es la competencia para detectar al monstruo o la monstrua más fea. Filogenia es la hija de Filiberto y Eugenia. Micología, que es el estudio de micos, monos y macacos. Toxicología es la medición de la ingesta de enervantes realizada por parte de los guionistas y efectistas especiales del cine mexicano para crear tales portentos. La zoología es el arte de representar incongruentemente a los animales. Y por último tenemos la noceología, es el estudio de las cosas que se ignoran sobre los monstruos. Oye, ¿en cuántas películas aparece la momia azteca? Pues no sé. ¿Cuántas películas hay de Sobek? Pues no sé, es la gnoseología. Esas son algunas de las ramas en las que los monstruólogos pueden especializarse. Para mayores informes, pues pueden consultar aquí a cualquiera de los investigadores. Entonces, miren, queda claro que los monstruólogos tenemos campo de trabajo. Así que si cualquiera de ustedes decide dedicarse a tan doble carrera, pues tenga por seguro que de hambre no se morirá. De aburrimiento tampoco, pero de ahí a que sus trabajos sean reconocidos y alcancen la fama, bueno, eso no lo sabemos a pseudociencia cierta. Muchísimas gracias a los organizadores del Festival Grotesco por la invitación. El libro es una colección entre la Caja de Cerillos y Conaculta. Ya está disponible en librerías de prestigio. Sobre todo lo pueden encontrar en las librerías educales. Y bueno, en todas esas librerías que tengan cadena nacional lo pueden encontrar. Algunas están en venta en línea, ya está disponible ahí, pueden ir a buscarlo. Desgraciadamente no podemos traer copias a la venta. Esas que ven aquí son nuestras y si las quieren llevar, tenemos ahí unas navajas para defendernos, no es tan fácil. Muchísimas gracias por su atención y pues no se preocupen.
Hasta la vista, baby.